Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
Los cantos del 4 al 8 de la Vuelta del Martín Fierro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Según ya tenemos acostumbrados a nuestros oyentes desde hace unos meses, coincidiendo con los programas de número par y suponemos que hasta los 20 muchos de los 400, continuamos con el Martín Fierro de José Hernández, que ya va por su segunda parte, La Vuelta de Martín Fierro, en esta versión íntegra de intérpretes desconocidos que les estamos ofreciendo. Hoy traemos cuatro cantos más, que son los que van desde el 4 hasta el 8 y cuyos respectivos primeros versos dicen así. 1. Canto 5. Aquel desierto se agita. 2. Canto 6. El tiempo sigue en su giro. 3. Canto 7. Aquel bravo compañero. 4. Canto 8. Más tarde supe por ella. Bien, ya les dejamos. Les emplazamos como siempre, una vez más aquí en La Voz del Poeta, para que regresen a eiberoamerica.com y radiogeneral.com el próximo viernes.
José Rafael Hernández y Pueyrredón nace el 10 de noviembre de 1834 en Chácaras de Perdriel, Confederación de Argentina, y fallece el 21 de octubre de 1886 en Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Ocupación: poeta, político, periodista y militar. Género: literatura gauchesca. Obras notables: El gaucho Martín Fierro. Conocido especialmente por su obra Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca, en 1872 publica la primera parte, considerada obra maestra. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. Junto a la continuación de la obra, La Vuelta de Martín Fierro, 1879, forman un poema épico popular. Es considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Otras obras importantes fueron el relato gauchesco Los 33 Orientales y varios escritos dispersos que serían recopilados póstumamente. Estando proscrito por Sarmiento y escondido en el Gran Hotel Argentina, Hernández comienza a escribir algunos poemas de amor. Sin interrumpir su trabajo, escribió en papel de estraza de una libreta de una pulpería los 7 cantos y medios que aún perduran de la primera edición del gaucho Martín Fierro. El poema recoge algunas fuentes folclóricas, ciertas combinaciones estróficas, fuentes gauchescas autóctonas y fuentes románticas. Cuando el libro ya se había reeditado varias veces, se publica La Vuelta de Martín Fierro. Esto se hace en una edición ilustrada por Carlos Clerice. Ambas partes conforman el Martín Fierro, extenso poema nativo, que es calificado de obra maestra en su género y que logra la interpretación sociológica de una época y de una sociedad, aúna lo lírico, lo descriptivo, lo satírico y lo épico, alcanzando caracteres de una epopeya. El gran mérito de José Hernández fue el llevar a la literatura la vida de un gaucho, contándola en primera persona, con sus propias palabras e imbuido en su espíritu. Lo que no consiguió con la política, lo hizo con su poesía. Obras: Vida del Gaucho, 1863. Los Tres Orientales, 1867. El Gaucho Martín Fierro, 1872. La Vuelta de Martín Fierro, 1879. Instrucción del Estanciero, 1881. Como homenaje, llevan su nombre una localidad del Partido de la Plata, una estación del subte de Buenos Aires, así como la calle del barrio de Belgrano, correspondiente a la estación. En la Argentina, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, fecha elegida por ser la del nacimiento de José Hernández. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Aquel desierto se agita cuando la invasión regresa. Llevan miles de cabezas de vacuno y de guarizo. Para no afligirse es preciso tener bastante firmeza. Aquello es un hervidero de pampas, un celemín. Cuando reúnen el botín juntando toda la hacienda, es cantidad tan tremenda que no alcanza a verse el fin. Vuelven las chinas cargadas con las prendas en montón. Aflige esa destrucción, acomodados en cargueros llevan negocios enteros que han saqueado en la invasión. Tu pretensión es robar, no quedar en el pantano. Viene a tierra de cristianos como furia del infierno. No se llevan al gobierno porque no lo hayan a mano. Vuelven locos de contento cuando han venido a la fija. Antes que ninguno elija, empiezan con todo empeño, como dijo un santiagueño, hacerse la repartija. Se reparten el botín con igualdad, sin malicia. No muestre el indio codicia, ninguna falta comete. Solo en esto se somete a una regla de justicia. A cada cual con lo suyo a sus toldos endereza. Luego la matanza empieza tan sin razón ni motivo que no queda animal vivo de esos miles de cabezas. Y satisfecho el salvaje de que su oficio ha cumplido, lo pasa por ahí tendido volviendo a su haraganear y entra la china a cuerear con un afán desmedido. A veces a tierra adentro alguna punta se llevan, pero hay pocos que se atrevan a hacer esas incursiones porque otros indios ladrones les suelen pelar la breva. Pero pienso que los pampas deben de ser los más rudos, aunque andan medio desnudos ni su conveniencia entienden, por una vaca que venden 500 matan al ñudo. Estas cosas y otras peores las he visto muchos años, pero si yo no me engaño, concluyó ese vandalaje, y los bárbaros salvajes no podrán hacer más daño. Las tribus están deshechas, los caciques más altivos están muertos o cautivos, privados de toda esperanza, y de la chusma y de lanza ya muy pocos quedan vivos. Son salvajes por completo hasta para su diversión, pues hacen una función que nadie se la imagina, recién le toca a la china el hacer su papelón. Cuando el hombre más salvaje trata peor a la mujer, yo no sé qué pueda haber sin ella dicha ni goce, feliz el que la conoce y logra hacerse querer. Todo el que entiende la vida busca a su lado los placeres, punto es que las considere el hombre de corazón. Solo los cobardes son valientes con las mujeres. Para servir a un desgraciado pronta la mujer está. Cuando en su camino va no hay peligro que la asuste, ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a la que esto no le cuadre. Lo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Es piadosa y diligente y sufrida en los trabajos. Tal vez su valer rebajo, aunque la estimo bastante, mas los indios ignorantes la tratan al estropajo. Echan el alma trabajando bajo el más duro rigor. El marido es su señor, como tirano la manda, porque el indio no se ablanda ni siquiera en el amor. No tiene cariño a nadie, ni sabe lo que es amar, ni qué se puede esperar de aquellos pechos de bronce. Yo los conocí al llegar y los calé desde entonces. Mientras tiene que comer, permanece sosegado. Yo que en sus toldos he estado y sus costumbres observo, digo que como aquel cuervo que no volvió del mandado. Es para él como juguete escupir un crucifijo. Pienso que Dios los maldijo y encima el ñudo desato, el indio, el cerdo y el gato redaman sangre del hijo. Mas ya con cuentos de pampas no ocuparé su atención. Debo pedirles perdón, pues sin querer me distraje, por hablar de los salvajes me olvidé de la función. Hacen un cerco de lanzas, los indios quedan afuera, entra la china ligera como yeguada en la trilla, y empieza allí la cuadrilla a dar vueltas en la era. A un lado están los caciques, capitanejos y el trompa, tocando con toda pompa como un toque de fajina, a adentro muere la China sin que aquel círculo rompa. Muchas veces se les oyen a las pobres los quejidos, mas son lamentos perdidos. Alrededor del cercao en el suelo están mamados los indios dando alaridos. Su canto es una palabra y de ahí no salen jamás. Llevan todas el compás, yoká, yoká, repitiendo. Me parece estarlas viendo, más fieras que Satanás. Al trote dentro del cerco, sudando hambrientas, curiosas, desgreñadas y rotosas, de sol a sol se lo llevan, bailan aunque truene o llueva, cantando la misma cosa.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 6.
El tiempo sigue en su giro y nosotros solitarios de los indios sanguinarios no teníamos que esperar. El que nos salvó al llegar era el más hospitalario. Nuestro noble corazón cristiano anhelaba ser. La justicia es un deber y sus méritos no callo. Nos regaló unos caballos y a veces nos vino a ver. A la voluntad de Dios ni con la intención resisto. Él nos salvó, pero a Cristo muchas veces he deseado no nos hubiera salvado ni jamás haberlo visto. Quien recibe beneficio jamás lo debe olvidar, y al que tiene que rodar en su vida trabajosa le pasan a veces cosas que son duras de pelar. Voy entrando poco a poco en lo triste del pasaje. Cuando es amargo el brebaje, el corazón no se alegra. Dentro una viruela negra que los diezmó a los salvajes. Al sentir tal mortandad, los indios desesperados gritaban alborotados: cristiano echando gualicho. No quedó en los toldos bicho que no salió rebotado. Sus remedios son secretos, los tienen las adivinas. No los conocen las chinas, sino alguna ya muy vieja, y es la que los aconseja con mil embustes la indina. Allí soporta el paciente las terribles curaciones, pues a golpes y estrujones son los remedios aquellos. Lo agarran de los cabellos y le arrancan los mechones. Les hacen mil herejías que el presenciarlas da horror. Brame el indio de dolor por los tormentos que pasa, y untándolo todo en grasa lo ponen a hervir al sol. Y puesto allí boca arriba, alrededor le hacen fuego, y una china viene luego y al oído le da de gritos. Hay algunos tan malditos que sanan con ese juego. A otro le cuecen la boca aunque de dolor escruja. Lo agarran allí, lo estrujan, labios le queman y dientes con un huevo bien caliente de alguna gallina bruja. Conoce el indio el peligro y pierde toda esperanza. Si a escaparse les alcanza, dispara como una liebre, le da delirios la fiebre y ya le caen con la lanza. Estas fiebres son terribles y aunque de esto no disputo, ni de saberme reputo, será, decíamos nosotros, de tanta carne de potro como comen estos brutos. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco, y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillitos zarco. Que le dieran esa muerte, dispuso una china vieja, y aunque se aflige y se queja, es inútil que resista. Ponía el infeliz la vista como la pone la oveja.
nosotros nos alejar para no ver tanto estrago. Cruz se sentía con amargo de la peste que reinaba y la idea nos acosaba de volver a nuestro pago. Pero contra el plan mejor el destino se revela, la sangre se me congela, el que nos había salvado cayó también atacado de la fiebre y la viruela. Ya no podíamos dudar al verlo en tal padecer, el fin que había de tener. Y Cruz, que era tan humano, vamos, me dijo, paisano, a cumplir con un deber. Fuimos a estar a su lado para ayudarlo a curar, lo vinieron a buscar y hacerle como a nosotros, lo defendimos nosotros, no lo dejamos lanciar. Iba creciendo la plaga y la mortandad seguía, a su lado nos tenía, cuidándolo con paciencia, pero acabó su existencia al fin de unos pocos días. El recuerdo me atormenta, se renueva mi pesar, me dan ganas de llorar. Nada mis penas igualo, Cruz también cayó muy malo, ya para no levantar. Todos pueden figurarse cuánto tuve que sufrir, yo no hacía sino gemir y aumentaba mi aflicción, no saber una oración para ayudarlo a bien morir. Se le pasó la vigüela y el pobre estaba en un grito, me recomendó un hijito que en su pago había dejado, ha quedado abandonado, me dijo aquel pobrecito. Si vuelve, búsquemelo, me repetía media voz, en el mundo éramos dos. Pues él ya no tiene madre, que sepa el fin de su padre y encomiende mi alma a Dios. Lo apretaba contra el pecho, dominado por el dolor, era su pena mayor, el morir allá entre infieles, sufriendo dolores crueles, entregó su alma al Criador. De rodillas a su lado, yo lo encomendé a Jesús, faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo, cuando lo vi muerto a Cruz.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 7.
Aquel bravo compañero en mis brazos se expiró. Hombre que tanto sirvió, varón que fue tan prudente, por humano y por valiente, en el desierto murió. Y yo con mis propias manos, yo mismo lo sepulté. A Dios por su alma rogué. dolor el pecho lleno. Y humedeció aquel terreno el llanto que redamé. Y con mi obligación no hay falta de que me acuse, ni de verte que me excuse, aunque de dolor sucumba, allá señala su tumba una cruz que yo le puse. Andaba de torno en torno y todo me fastidiaba, el pesar me dominaba y entregado al sentimiento se me hacía cada momento oír a cruz que me llamaba. Cual más cual menos los criollos saben lo que es amargura, en mi triste desventura no encontraba otro consuelo, ir a tirarme en el suelo al lado de su sepultura. Allí pasaba las horas sin haber nadie conmigo, teniendo a Dios por testigo y mis pensamientos fijos en mi mujer y mis hijos, en mi pago y en mi amigo. Privados de tantos bienes y perdido en tierra ajena, parece que se encadena el tiempo y que no pasara, como si el sol se parara a contemplar tanta fe, sin saber qué hacer de mí y entregado a mi afición, estando allí una ocasión, del lado que venía el viento, oí unos tristes lamentos que llamaron mi atención. No son raros los quejidos en los tordos del salvaje, fue aquel esbandalaje donde no se arregla nada, sino a lanza y puñalada, a volando y a coraje. No precisa juramento, deben creerme a Martín Fierro, he visto en este destierro a un salvaje que se irrita, degollar una chinita y tirársela a los perros. He presenciado martirio, he visto muchas crueldades, crímenes y atrocidades que el cristiano no imagina, pues ni el indio ni la china sabe lo que son piedades. Hice curiosear los llantos que llegaban hasta mí, al punto me dirigí al lugar de donde venía, me horroriza todavía el cuadro que descubrí. Era una infeliz mujer que estaba de sangre llena y como una magdalena lloraba con toda gana. Conocí que era cristiana y esto me dio mayor pena. Cauteloso me acerqué a un indio que estaba al lado, porque el pampa he desconfiado siempre de todo cristiano, y vi que tenía en la mano el rebenque ensangrentado.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
canto 8.
Más tarde supe por ella, de manera positiva, que dentro una comitiva de pampas a su partido, mataron a su marido y la llevaron cautiva. En tan dura servidumbre, hacían 2 años que estaba, un hijito que llevaba a su lado lo tenía, la china la aborrecía tratándola como esclava. Deseaba para escaparse hacer una tentativa, pues a la infeliz cautiva nadie la va a redimir, y allí tiene que sufrir el tormento mientras viva. Aquella china perversa, desde el punto que llegó, crueldad y orgullo mostró, porque el indio era valiente, usaba un collar de dientes de cristiano que él mató. La mandaba a trabajar poniendo cerca a su hijito, gritando y dando gritos por la mañana temprano, atado de pies y manos, lo mismo que un corderito. Ansí le imponía tarea de juntar leña y sembrar, viendo a su hijito llorar, y hasta que no terminaba, la china no la dejaba que le diera de mamar. Cuando no tenían trabajo, la emprestaban a otra china. Nadie decía, se imagina, ni es capaz de presumir cuánto tiene que sufrir la infeliz que está cautiva. Si ven crecido a su hijito, como de piedad no entienden, y a súplicas nunca atienden, cuando no es este, es el otro, se lo quitan y lo venden, o lo cambian por un potro. En la crianza de los suyos son bárbaros por demás. No lo había visto jamás, en una tabla los atan, los crían así y les achatan la cabeza por detrás. Aunque esto parezca extraño, ninguno lo ponga en duda. Entre aquella gente ruda, en su bárbara torpeza, es gala que la cabeza se le forme puntiaguda. Aquella china malvada que tanto la aborrecía, empezó a decir un día, porque falleció una hermana, que sin duda la cristiana le había echado brujería. El indio la sacó al campo y la empezó a amenazar, que le había de confesar si la brujería era cierta, o que la iba a castigar hasta que quedara muerta. Llora la pobre afligida, pero el indio en su rigor le arrebató con furor al hijo de entre sus brazos, y del primer rebencazo la hizo crujir de dolor. Que aquel salvaje tan cruel azotándola seguía, más y más enfurecía cuanto más la castigaba, y la infeliz atajaba los golpes como podía. Que le gritó muy furioso, confechando no querés, la dio vuelta de un revés, y por colmar su amargura, a su tierna criatura se la degolló a los pies. Es increíble, me decía, que tanta fiereza exista. No habrá madre que resista. Aquel salvaje inclemente cometió tranquilamente aquel crimen a mi vista. Esos horrores tremendos no los inventa el cristiano. Ese bárbaro inhumano, sollozando me lo dijo, me amarró luego las manos con las tripitas de mi hijo.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.